Se encarga del salto Stafford. Aldridge y Beverly cerca del aro. A manos de Anderson. 4 segundos. Harden tiene que lanzar. ¡Lo peina Ginóbili!
¡Qué final de partido!
Bienvenidos a Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Día 69 ya del aislamiento social preventivo y obligatorio. Miércoles 27 de mayo en la República Argentina. Yo soy Matías Valdi, como siempre estoy con mi compañero y amigo Javier Saúl. Javi, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Mati? Todo tranquilo. Este miércoles, bueno, vamos a llegar al 70. Eso lo descontamos. Decías en los últimos episodios que el 80 también estaba asegurado. Y también estaremos llegando próximamente a junio, un mes más. Esto empezó en marzo, esta aventura, esta idea que surgió y que obviamente estamos bancando día a día. Y que gracias a los oyentes también que nos apoyan y que a veces acercan ideas, más allá de algunas recomendaciones y demás. Día 69, decías, de Aislados, de este podcast que ustedes pueden suscribirse desde cualquier plataforma de podcast, de audio, Spotify, por ejemplo, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox, la plataforma que ustedes utilicen, suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, bueno, todo lo que ya saben hacer, y además pueden suscribirse al canal de YouTube, de BW, así como se escribe, BW, y así tener otra opción de escucharlo, en formato video, para el que no esté familiarizado con el podcast, con la plataforma de podcast, en video simple. Tienen el episodio ahí y obviamente lo pueden disfrutar en la tele, en la tablet, en el celu, en la compu, donde ustedes prefieran. Posibilidades de seguir aislados. Y hoy retomamos, Mati, a una figura en este episodio de la que ya hablamos en algún episodio anterior, pero que se merecía que se repita, se merecía otro lugar. Y la verdad, Mati, con un tema que es más que interesante. Si las estadísticas dominan la NBA, qué mejor que combinar Manu Ginóbili más estadística.
Plenamente, gracias a los amigos de Basketball Reference, la página, te diría, Javi, ideal para un fanático del deporte, que hay que saber usarla, más allá de lo estadístico, porque tiene 1000 combinaciones. Vos en Basketball Reference es tan potente el motor que tiene atrás que puedes encontrar cualquier cosa que quieras. Así que se las recomiendo, son fanáticos NBA, les gusta buscar cifras, la verdad es increíble. Y hoy vamos a jugar un poquito con eso. Yo, como ya conté alguna vez, estoy trabajando en un libro sobre Manu y sobre su ciclo de los Spurs, así que me vino como anillo al dedo que Basketball Reference pusiera esta nueva opción donde te deja ver fácilmente cuántos partidos completó Manu junto a compañeros y en cuántos enfrentó a un determinado rival. Récord, estadísticas. Así que vamos a jugar un poquito con eso, Javi, ¿te parece?
Dale, perfecto. Una sola cuestión antes de arrancar. El que quiere, dijimos, ocupó otro episodio, obviamente lo pueden ir a buscar. Es el episodio 20. Obviamente que en el 20 hicimos 20 del 20. Y fue una especie de un día con Manu Ginóbili. El episodio 20 está destinado a 20 cosas que podés consumir en un día, en realidad en varios días más, destinadas a Manu, que no tenían que ver con las típicas jugadas, sino que hay textos, hay entrevistas, hay libros, hay podcasts, hay videos, hay cuestiones más que interesantes, que no era caer solo en las jugadas, sino 20 cuestiones que tenías que saber de Manu. Episodio 20 de Aislados, 20 del 20, un día con Manu Ginóbili, ahí pueden encontrar todo. Hoy, en el capítulo 69, estadísticas, Mati. A ver, podemos, por ejemplo, saber sus récords contra sus compañeros, perdón, con sus compañeros y contra los rivales. Cuando uno repasa la de los compañeros, no sé si hay algo que a vos te llame la atención.
Mira, lo más claro y concreto es que el jugador con el que más partidos compartió Manu en la NBA fue Tony Parker. No me sorprende. 1143 partidos. 811 triunfos, 332 derrotas. Y acá es donde me empiezan a sorprender las cosas. Primero hablamos de la longevidad de esta dupla, del trío, que obviamente también involucra a Tim Duncan, ahora vamos a estar hablando de sus cifras. Y después, más allá de la longevidad, el éxito del trío y de la dupla también, porque una vez que Duncan se retiró, Parker y Manu siguieron jugando, tienen un porcentaje de 71% de triunfos en general. Si lo llevamos a la temporada regular, son 72.8%, son 933 juegos en temporada regular. Y si lo llevamos a playoffs, son 210 partidos, 62, casi 63% de efectividad en una dupla que conquistó 4 campeonatos de NBA. ¿Qué se sorprende acá? Los números, obviamente, esto ya lo marcamos. Sí. La verdad es que la cantidad de juegos juntos de Tony Parker con Manu Ginobili es impresionante, irrepetible. Creo que va a ser muy difícil ver una dupla como la de Manu y Tony que en el futuro alcance esta cifra en una NBA, Javi, en la que además cambia todo el tiempo. Hoy LeBron James juega en Los Ángeles Lakers, se le termina el contrato, se va, cambia. Kevin Durant parecía que iba a sostener la dinastía con Golden State, con Curry, con Klay Thompson, decidió irse a Brooklyn. Kawhi va a Toronto y se muda a los Clippers. La verdad es que parece irrepetible que alguien logre hacer lo que hicieron los Spurs durante estos últimos años.
Sí, la realidad es que estas dinastías y estas duplas, en realidad, hasta estos tríos, parecen extraños, parecen casi de otra época, fue hasta ayer nomás, por decirlo de alguna manera, pero ahora resulta medio complicado. Me parece que va cambiando, va mutando la NBA, van saltando las estrellas y claramente estos números llaman la atención. La verdad que ver 1.143 partidos de Parker Ginobili con ese porcentaje que junto con Duncan, que tiene apenas 1.055 partidos jugados, son muy parecidos. O sea, los tres obviamente coinciden en el número, el porcentaje de triunfos y demás. Y la realidad es que tiene números que son muy buenos junto a varios compañeros. Dato que me impacta, obviamente que pasaron muchos años de Manu en la NBA, y hay muchos jugadores con un partido solamente junto a Manu, pero fueron en total 116 los compañeros que tuvo Ginobili en San Antonio Spurs. Obviamente que hay algunos, decíamos, de un solo partido. Lo bueno es que la mayoría fue de los que tuvieron un solo partido, de los, ahora ya te digo, 1, 2, 3, 4, 5, de 6 que tuvieron un solo partido, con 5 tiene porcentaje de 100%. La verdad que el único perjudicado, el único que compartió una derrota fue con Matt Costello. Y después, obviamente que uno puede rastrear, acá decías en Basketball Reference, uno que aparece en el puesto 80 entre los compañeros de Manu es nada más y nada menos que Nicola Provitola, por ejemplo, con 13 games, 13 partidos, 10 triunfos y 3 derrotas. Puesto 80, obviamente que a partir del puesto 80 para abajo ya son casi todos jugadores, obviamente, decíamos, con menos de 13, 12 partidos, pero con la verdad que uno puede ir rastreando, puede ir buscando. Cualquier nombre que te ocurra que haya pasado por San Antonio está, y obviamente está marcando cuál es el récord que tuvo con ese compañero.
Déjame que voy a dar algunos datos más, porque me parecen importantes ya que hablamos de Parker, Ginobili y Duncan. Mayor cantidad en la historia de la NBA de partidos jugados juntos. Mayor cantidad de triunfos en playoffs. Voy con Manu. Tiene el mayor porcentaje de triunfos en la historia de la NBA con 72.1% él solo, ¿sí? Se entiende el concepto, en aquellos jugadores que participaron de más de 1.000 juegos, ¿sí? Esto es una cifra individual de Manu que quería destacar, más allá de que tiene muchísimos récords históricos de San Antonio, más allá de sus logros, más allá de sus cifras a lo largo de su carrera, la verdad que es impresionante. Y hablábamos de Ginobili y Tony Parker, hablábamos de los triunfos juntos en playoffs, y son la dupla que más triunfos suman la historia de la NBA. Como para destacar un poco la importancia de Manu y Tony Parker, ambos ya retirados, ambos cuya camiseta ya cuelga del techo del AT&T Center, ambos que doy por descartado que van a ser jugadores del Salón de la Fama. Vemos los números y quiénes son los 10 compañeros que más jugaron junto a Manu. Hablamos de Parker, de Duncan, de Bruce Bowen, que fue quien le dio aquella famosa bienvenida en los primeros entrenamientos cuando llegó Manu, que gracias a esos entrenamientos Manu también se gana el respeto, por ejemplo, de Duncan, que desconfiaba de él. Después hablamos de Matt Bonner en el cuarto puesto, de Danny Green en el quinto, Patty Mills, su gran amigo, en el sexto, Kawhi Leonard en el séptimo, Robert Horry, mito de la NBA, campeón 7 veces de la liga, en el octavo puesto, Boris Dio, otro gran amigo de Manu, y décimo está Michael Finley. Estos son los que más partidos jugaron junto a Manu en la NBA. Fabricio Berto aparece en el 14º puesto con 265 partidos. Vos señalabas que son 116 los jugadores que jugaron con Manu. Yo hice recuento uno a uno en todas las temporadas de Manu. Me da 125 jugadores, pero hay muchos que ni siquiera llegaron a compartir, que tal vez pasaron y vivieron algún momento con Manu, pero que directamente no jugaron, no estuvieron en la cancha con él. Así que esas son las cifras a grandes rasgos de Manu y sus compañeros. Un legado, Javi, que lo tenemos muy presente, que hoy a mí ya se me hace lejano, pero la verdad que terminó hace 2 días una dinastía liderada por Greg Popovich, obviamente apuntalada y construida en torno a la figura de Tony, Tim y Manu, que cuando empezás a hacer el repaso, y por eso lo tengo todo bien fresco porque estoy trabajando con esto, la verdad es que ganaron 4 anillos, pero hay algunas situaciones, Javi, que vos decís, mirá, y podrían haber ganado 7, ¿sí?
Sí.
Se me ocurre la más conocida, la más dolorosa para Manu, esa final de 2013 frente a Miami de Bosh, Wade y LeBron, que después se toman revancha en 2014, pero hay varias, viste, que son así dolorosas, que se escapan por poquito y que no sabes cómo hubiese terminado la temporada. Por ejemplo, en 2009, no sé cuántos lo tendrán tan presente, pero Manu directamente se pierde los playoffs en un equipo que había hecho una gran campaña, como hicieron los Spurs durante toda la etapa de Manu. La verdad es que es impresionante. Tengo una cifra para compartirte, Javi. ¿Sabés cuántas temporadas con Manu en el equipo de las 16 que estuvo Manu en San Antonio no ganaron al menos 50 partidos?
No sé.
Una sola, la última.
Uf.
O sea, estamos hablando de que Manu, con Duncan, con Parker, con Popovich, fue parte de un equipo que todos los años,
al menos
15 años, ganaron al menos 50
una animalada
partidos. Entonces estamos hablando de una franquicia que yo creo terminó con 4 anillos, porque a veces cuando uno habla de dinastía te dicen, bueno, si lo comparás con los Bulls, está bien, con 6 anillos en 8 años, es otra historia. Pero la verdad es que esta etapa de San Antonio, yo creo que podría haber cerrado con un anillo más, aunque sea o dos, y hubiese sido justo. Pero sin dudas estamos hablando de una etapa que para mí va a ser irrepetible para el básquet argentino en la NBA.
No, eso seguro, y no hay... Siempre lo
planteamos, ojalá me equivoque.
¿No? Ojalá, pero planteamos siempre cómo se puede igualar esto, ¿no? O sea, tiene que aparecer, que aparezca otro Ginobili, ojalá bienvenido sea, pero aparte en estas circunstancias, en este equipo, o sea, un equipo, digamos, similar, pero con este dominio, vos marcabas 15 temporadas ganando más de 50 partidos, no es muy normal en la NBA, no es común que suceda eso, y la verdad que eso es mantenerse en un nivel, mantenerse en la elite permanentemente. La verdad que es muy entretenido, Mati, ir siguiendo esto, ir repasando estos nombres. A simple vista decíamos, bueno, vos tenías algunos más registrados que probablemente compartieron equipo, pero no lo hicieron dentro del campo. Lo que me resulta interesante, en algunos nombres, si uno lo va viendo, y me imagino que cualquier fanático del básquet va a ir sacando quizás alguna perlita, sí hay muchos de la vieja guardia, mucho que el fanático del básquet de los 80 puede identificar. ¿Por qué? Porque está justo en la transición entre Manu llegando a la NBA y ellos dando sus últimos pasos. Aparece obviamente David Robinson en la lista, puesto 46, pero también, por ejemplo, aparece Steve Kerr, en esto, a ver, en este momento, en esta época, Last Dance, obviamente que aparece Steve Kerr con 74 partidos junto a Manu Ginóbili, un Nick Van Exel, que también aparece, digo, muchos jugadores que venían ya de los 90, algunos obviamente ya también de los 80, y que empiezan a dar sus últimos partidos junto a Manu, un Manu que obviamente después estiró 13, 14 años más después de que ellos se retiraron.
A partir de estos repasos que estás haciendo, uno se puede explicar también el fenómeno Manu, porque estás hablando de Robinson, que ya de Kerr, por ejemplo, que uno más los toma más de la época de Jordan que de Manu. La realidad es que, aprovechando que hicimos el capítulo de Washington, Manu también tiene una historia muy interesante ahí con Jordan, que no pudo cruzárselo. Era su referente, el jugador que tenía colgado en Bahía en el póster. Después no lo pudo cruzar, pero habla un poco de la vigencia, pues en la lista también tenemos, por ejemplo, a Derrick White, ¿sí? Sí. Uno de los jugadores del plantel actual. Entonces, esto habla, por supuesto, de Manu. Yo lo que quiero destacar es que vos lo marcabas bien, que para que esto se vuelva a dar, para que podamos hablar de estas cifras y demás, no solo tiene que aparecer un Manu, sino que tiene que aparecer un equipo como este, un equipo que lo sostenga. Y también a veces es un guiño del destino, porque Manu, por ejemplo, estuvo cerca, después de sus dos primeras temporadas en NBA, cerca de irse a Denver, que fue concreto, que realmente estuvo a un paso, y la verdad se iba a ir a Denver a jugar con Carmelo Anthony, después sumar a Allen Iverson, y tal vez él se iba ahí y nada de esto existía. Entonces, la verdad es que a veces también es un golpe de suerte, una decisión que en ese momento, bueno, sabes si va a ser buena o mala. Hoy la vemos en retrospectiva y decimos, qué fenómeno Manu, la decisión que tomó. Pero la verdad es que uno no lo sabe, Manu finalmente lo hizo y tenemos este legado que dejó no solo Manu, sino también el equipo a nivel NBA.
Mills, picado, Anderson, encuentra a Ginóbili en la esquina, mira a un lado y llega al lado Ginóbili, otra genialidad.
Cuando se han acercado a 8 puntos ya en dos ocasiones en este cuarto, siempre viene la reacción de los Spurs.
Mills asediado por Green. Ginóbili abierto, se reubica, le dan el triple y lo convierte. Ginóbili frena, la pierde, lanza una plegaria. Pero
Manu no quiere ovaciones de despedida, ¿eh? Quiere que la serie continúe y se está asegurando de lo propio.
La presentación ya de cara, obviamente, cuando estamos hablando de un Manu contra Golden State, por ejemplo, de un Manu brillando ya quizás en sus últimos momentos de NBA, es el salto obligado a empezar a repasar quizás lo más jugoso. Porque decíamos recién, es muy interesante obviamente hablar de Tony Parker, hablar de Robinson, hablar de Duncan, hablar de esta transición que vivió Manu de los 80, 90 con los 2000, y obviamente de la cantidad de compañeros que convivieron en San Antonio. Pero me parece, vamos a ir ahora con nombres propios de mucho peso en la historia de NBA, de mucho dominio muchas veces a lo largo de estos años, que es nada más y nada menos ver el head to head, ¿no? Ver cómo le fue a Manu con los rivales. En la previa, y esto es, contamos un poco el detrás de escena de Aislados, me marcaste, es muy fácil el número uno, es muy fácil a quién fue el que más se enfrentó. La verdad que al principio me costó sacarlo. Cuando aparece el nombre, Mati, es cualquiera que es fanático de la NBA, cualquiera que siga a Manu, sabe de quién estamos hablando.
Estamos hablando probablemente del otro protagonista de la discusión, porque cuando uno dice quién es el mejor extranjero en la historia de NBA, salen rápidamente estos dos nombres. Hablamos Manu de un lado, Dirk Nowitzki del otro. Obviamente, cuando uno lo ve y lo razona un poquito, tiene lógica. Se enfrentaron en 70 oportunidades, Javi. ¿Por qué? Obviamente Dallas y San Antonio son un clásico, están en la misma conferencia, se enfrentan más que con los del Este, por supuesto, es una explicación lógica, pero también fueron protagonistas de varios partidos y varias series inolvidables en los playoffs. Porque así como hablamos de la dinastía Spurs, más allá de que ganó un solo anillo y más allá de que tal vez no tiene la relevancia para nosotros argentinos por la distancia, por supuesto. Hablamos de un Dallas que, aunque vivió casi siempre a la sombra de San Antonio, vivió también un proceso y atravesó un proceso inolvidable, donde tuvo a Nowitzki como figura, donde ganó un anillo ganándoselo nada más y nada menos que a este Miami que señalábamos de LeBron, Bosch y Wade. Para mí Nowitzki, si hacemos la discusión, obviamente cada uno tendrá sus argumentos, pero está mano a mano con, justamente con Manu, por este premio que uno le otorga al mejor de la historia, al mejor extranjero de la historia de NBA. Y si vamos a playoffs, ¿sí? Se enfrentaron en 23 oportunidades, con 13 triunfos de Manu y 10 de Nowitzki. Series inolvidables, Javi, la verdad, increíbles, desde 2002 a 2003, donde San Antonio camino al título elimina en las finales del oeste, hacia aquella derrota 3-4 en 2005-2006, dolorosa derrota para Manu. Una... No quiero spoilear todo el libro, Javi, pues si no, no lo va a comprar nadie, pero la verdad que uno, esto es un poco como The Last Dance, ¿no? No hay tanto para spoilear. Después se cruzaron otras tres veces en playoff, 2008-2009, que ganó Dallas y que ahí fue en la primera ronda del oeste, y que Popovich dice, si hubiésemos tenido a Manu, mirá, para mí llegábamos lejos. 2009-2010 gana San Antonio en primera ronda 4-2, y el 2013-2014, aquel equipo de memorable, el Beautiful Game, el juego bonito de la NBA, tuvo una serie que para mí fue la que más le costó en ese camino al título, el último título de Manu en la NBA, que fue la primera ronda frente a Dallas, porque después le gana a Portland 4-1, Oklahoma 4-2, las finales a Miami 4-1, con un baile bárbaro y un equipo que jugaba espectacular, la belleza del básquet. Y en la primera ronda fue 4-3 frente a Dallas. Así que Nowitzki fue un poco siempre ese rival incómodo en la misma conferencia de Manu, más allá de que obviamente hubo otros. No vamos a obviar a Kobe y ya vamos a estar hablando, pero Nowitzki, en un duelo especial para San Antonio, el clásico con Dallas, el clásico de Texas, siempre estuvo presente. Y principalmente me parece que la más dolorosa es aquella página de 2005-2006, donde San Antonio había hecho una campaña formidable, 63-19 en temporada regular, donde elimina a Sacramento en la primera ronda y donde se queda fuera frente a Dallas en semifinales de conferencia en el séptimo partido.
Sí, es interesante, Mati, obviamente decías, hay otros grandes rivales, hay otros nombres. A mí lo que me llama la atención, que en el top 10 de oponentes, Manu domina a los 10. Obviamente, no en todos, porque obviamente después uno si separa lo que es la temporada regular de lo que es playoff, puede haber alguna diferencia, pero domina a los 10 en el promedio y en el porcentaje final. Decíamos, la cantidad de compañeros que había tenido Manu. En este caso, la cantidad de rivales, Mati, fueron nada más y nada menos que 1.303 jugadores los que enfrentó. Obviamente, sí, en este caso hay mucho de un solo partido. Hay mucho nombre que aparece ahí, sobre todo a partir de lo que es a partir del puesto 1.000 y por ahí empieza a ser de un solo encuentro. Puedo, sí, spoilear antes que lo busquen, a ver si lo tengo a mano, pero hay un rival que es nada más y nada menos que es Michael Jordan, que aparece en la lista. Michael Jordan está en el puesto, ya les digo, Michael Jordan está en el puesto 1146, con obviamente un triunfo para Jordan.
La verdad es que ese dato, si bien no compartieron cancha, eso que habíamos marcado antes, sí coincidieron en un partido, y Manu es una de las anécdotas que cuenta que no la puede creer. Pero bueno, si tomamos el top 10, como bien dijiste, Dirk Nowitzki, 41-29 Manu, Derek Fisher, 37-29 Manu, otro que también le aportó algún capítulo para el olvido jugando en los Lakers. John Marion, 46-18 Manu, Zach Randolph, ícono de Memphis, 47-15 Manu, Steve Nash, un poquito más peleado, 36-23 Manu, Vince Carter, cuando hablamos de longevidad en la NBA, hablamos de Manu y de Vince, sí. Carter, 46-13 Manu, Chris Paul, otro que también lo enterró a Manu en alguna etapa, de esas que vos decías, Javi, hablábamos antes, cuando tal vez San Antonio podría haberse quedado con algún título que merecía o que tal vez había construido algún, obviamente después hay que ganarlo, pero había construido algún mérito. San Antonio, te acordarás aquella serie 2014-2015 en la que ganan en el séptimo partido los Clippers, con Chris Paul a la cabeza. Me acuerdo de haber estado ese día, ¿sabes dónde estaba? En la previa de Pacquiao Mayweather en Las Vegas. Lo vi ahí, festejaban los periodistas angelinos, festejaban ahí. Pero no me quiero extender con eso, pues la pasé mal por el festejo de ese último punto que sentenció a San Antonio. Octavo, Amar Stoudemire, 32-23 a favor de Manu. Shane Battier, noveno, también Manu se impone, 29-24. Y el décimo es el querido Kobe Bryant, que jugaron 53 partidos entre sí, 32 triunfos para Manu, 21 para Kobe, con el asterisco de que en playoffs Kobe le ganó 10 de los 17 partidos.
Claro, es el demarcado que esto desde top 10 es quizás el único quiebre lo tiene ahí con Kobe Bryant de lo que es playoff. Domina en el promedio general, les gana a los 10 en lo que es la temporada regular, y el asterisco, bien lo decías, Kobe Bryant, el recordado Kobe Bryant, obviamente domina 10-7 a Manu Ginóbili. Un Kobe Bryant que lo hablaba de Manu y lo recordaba de esta manera en sus años en la NBA.
Increíble, Manu. La primera vez que juego contra él, pienso que es una persona que es muy competitiva, porque las personas, sus jugadores son jóvenes, cuando juego contra ellos por la primera vez son tímidos. Él no, del primer momento. Me encantó mucho. Es un jugador que es un fenómeno. Es muy inteligente. Sabe cómo jugar todo el juego, ¿no? Tirar, mollar, pasar, defensa. Es muy inteligente. Trabaja mucho. Por eso. Fue un campeón del NBA también, pero si lo miras en toda su carrera, sí, es un campeón para Bolonia, Virtus, un campeón para San Antonio, un campeón antes de todos cuando era un niño. ¿Por qué? Porque trabaja, es muy inteligente, desde luego.
Bueno, un pequeño homenaje también a lo que fue, lo que significó, ¿no? Kobe Bryant, no, nos damos ese gusto de poder recordarlo a Kobe. Que aparece en este listado de Manu, de rivales de Manu. La verdad que Mati es ideal, decíamos, esta página de por sí tiene muchos datos, tiene muchas cosas interesantes que uno se puede de todas maneras perder si no encuentra bien por dónde ir, pero si lo buscan así, si buscan jugadores, si buscan compañeros, si juegan, buscan rivales, aparece, es entretenido. La verdad que Mati, los nombres que vos decías y los nombres que uno puede ir repasando, cualquier nombre que se te ocurra está. Y uno de los nombres significativos, Mati, es el de LeBron James. En este juego que muchas veces uno hace en el tenis, por ejemplo, este head-to-head, es decir, a ver quién le ganó a Federer, quién dominó a Federer. Bueno, podemos decir Manu dominó a LeBron, y esto lo marcan los números. Promedios obviamente superiores de Manu, tanto en lo que es el promedio general, como que fue la temporada regular, como los playoffs. Jugaron 38 partidos entre Manu y LeBron. Digamos, no estoy spoileando nada, esto lo saben, y esto además marca también el dominio que tuvo Manu, el dominio que tuvo San Antonio cuando se enfrentó con LeBron James. Fueron de 23-15 en el total a favor de Manu, de 12-10, quizás ahí sí un poco más parejo en lo que fue temporada regular, y de 11-5 en playoff. Un Manu contra, o sea, un San Antonio Cleveland, San Antonio, Miami, que siempre arrojó historia.
Finales de 2006-2007, barren los Spurs a Cleveland 4-0. LeBron ya venía de ser un jugador, estaba empezando a construir en realidad su leyenda, había sido fundamental en las finales del Este frente a Detroit, pero nada pudo hacer frente a San Antonio en las finales. Finales que después se repetirían en 2012-2013, ya LeBron, como dijimos, con la camiseta de Miami, se había mudado, había pasado de Decision, aquel reality en la pantalla de ESPN en el que anunció su partida, su mudanza a Miami, el enojo de la gente de Cleveland. Recomiendo un libro que que cuando uno lo ve en retrospectiva es increíble, se llama La prostituta de Akron, en base a, obviamente, a LeBron y la relación que tenía con la ciudad. Se fue, después se reivindicó porque volvió y salió campeón, pero bueno, se fue a Miami, ellos le ganan en 2012-2013 aquella dolorosa derrota que le propinan a San Antonio, este trío de Bosch, Wade y LeBron, con ese triple de Ray Allen en el sexto partido, que para Manu fue una puntada y lo llevó incluso a considerar el retiro. Y en 2013, empujados por ese combustible que fue una derrota dolorosa, que tenía a los Spurs casi probándose un anillo más en 2013-2014, San Antonio se toma revancha y le gana 4-1 a Miami de LeBron James, que después vuelve a Cleveland, sale campeón en Cleveland y después vuelve a mudarse a Los Ángeles Lakers. Este historial, sin duda, si Manu todavía estuviera jugando, se engrosaría mucho más porque la posibilidad de cruces directos en temporada regular y obviamente después en playoff es mucho más factible. Acá la verdad es que LeBron y Manu solo se podían cruzar en una eventual final.
Sí, y volviendo a esto que decíamos de un Manu de mucho tiempo, de un Manu que estuvo, o sea, que pasó diferentes épocas de la NBA, y obviamente eso hace que la transición provoque que enfrentó a jugadores que uno ve en estas películas, en estas series de los 90, pero también enfrenta un LeBron, o aparece un, más para acá todavía, enfrentó un Lonzo Ball, por ejemplo, Manu, digo, para traerlo mucho más para acá. Sí me parece interesante, obviamente. Un Stephen Curry con el que tiene ya un récord mucho menos destacado a favor, justamente es con el que empata, o sea, están 15-15, ahí empieza un poco lo que es este dominio de lo que fue Golden State, de lo que fue Stephen Curry. O sea, agarra esto, Manu, agarra este quizás final de su carrera y el inicio de una nueva era en la NBA. Decíamos 15-15 con Curry, con un 11-9 a favor de Manu en regular, un 4-6 a favor de Curry en playoff. Pero después, si uno agarra en la página esta, decíamos más de 1000 rivales, y empieza a buscar, decíamos, a ver, ¿está Malone, por ejemplo? Claro que está. Jugaron 14 veces con Carmelo. ¿Está un Stockton? Claro que sí. O jugaron en el puesto 8-18, está Stockton. Jugaron 4 veces Ginobili contra Stockton. ¿Está Pippen? Claro que está Pippen. Está en el puesto 935. O sea, buscás Mati, a Alonso Ball y a Pippen. Buscás a Curry y buscás a Shaquille O'Neal, que también aparece. Digamos, es interesante esto. Es la verdad que habla de un Manu que cruzó las épocas y cruzó generaciones de jugadores.
Impresionante. Y que Manu fue el referente de muchos que están en la liga y que lo enfrentaron. Y lo particular, porque uno está bien, puede ser longevo, pero cuando busca los récords que sean negativos, es que Manu tiene récords positivos frente a la mayoría de sus rivales. Obviamente, por ejemplo, el caso de Curry, que después, bueno, se van equiparando porque la dinastía de Golden State un poco heredó ese trono que tenían los Spurs, así que van cambiando los tiempos, pero sí, Manu siempre vigente y peleando. Te quiero llevar a este dato, Javi. ¿Cuántos jugadores nunca le pudieron ganar a Manu? Hay muchos, son en total una cifra contundente, pero sí, como vos decías, acá entra el, bueno, fue un partido, no suma demasiado, en total son 404, pero vamos a hacer un filtro un poco más riguroso y vamos a hablar de aquellos que jugaron más de 10 partidos frente a Manu y que nunca le pudieron ganar. Son un grupo privilegiado. 10 partidos sin triunfos, la verdad es que es particular en un historial que tiene tantos partidos. Cuando estamos hablando de que jugaron, de que Manu jugó 2 años o de que Manu, jugó poco tiempo en la liga. Estamos hablando de un Manu que tuvo mucho tiempo y vamos a empezar con los cuatro que son. El primero es Dandy Coe, ¿sí? Estadounidense, elegido por Sacramento Kings en el 28º puesto del draft 2002. Un jugador que tiene un récord negativo, el peor récord frente a Manu, de 0-15. Es decir, jugaron 15 veces, Manu le ganó las 15. Entre 2003 y 2007, Dicau, la verdad, vistió la camiseta de Atlanta, de Portland, de Dallas, de New Orleans, de Boston. de Portland nuevamente, de los Clippers. Nunca le pudo ganar a Manu. Es el que peor récord tiene frente a Manu. Vamos a mudarnos ahora a España. Sergio Rodríguez, el Chacho. Su récord es un poquito más modesto, 0-13. O sea, tampoco. 13 partidos, 13 derrotas. ¿Quiénes son los otros dos? Al Thornton, ¿sí?, que tiene un récord negativo de 0-10. Especialmente su etapa en los Clippers y después también algún partido con Golden State y con Washington. Y el último es Brandon Knight, que también tiene 0-10 por sus épocas en Detroit, Milwaukee, Phoenix. Así que esos son los cuatro, Javi, que haciendo un poquito un recorte, no pudieron ganarle a Manu en más de 10 partidos, frente a los que Manu está invicto. Después hay muchos con 9, aparecen nombres generalmente secundarios. Obviamente esto que señalábamos, no siempre hay alguno que sorprende, pero 404 que nunca le pudieron ganar a Manu.
Interesante, me sorprende, pobre, ¿no?, el que jugó 15 veces, 13 veces y se va con un 0-13. Pero la realidad, más allá del color, más allá de lo divertido, es esto, ¿no? Es muy buenos números, bueno, marcan un poco la carrera de Manu, muy buen récord contra diferentes rivales, contra mucho rival de peso, y eso también marca no solo la carrera de Manu, sino el dominio de San Antonio. Y me quedo, Mati, con esto de que tanto con compañeros que venían de otra época como con rivales que también venían de otra época, Manu compartió con todos, y esta vitalidad lo llevó obviamente hasta los 40 años a brillar la NBA y a dejar realmente, Mati, un legado. Más allá de los números, un legado basquetbolístico.
¿Le contamos alguna mala a Manu? Pues vamos a ser justos también. También para contextualizar, ¿a cuántos jugadores Manu no les pudo ganar? Uf, 52.
Desde los que tienen un partido hasta los que puede tener muchos más.
Sí. En realidad, Manu solamente no le ganó a 43 jugadores a los que se enfrentó una vez. Y son... O sea, el peor récord lo tiene frente a Tom Maker, Horace Grant, que aparece en The Last Dance, Chris Johnson, con los que perdió los tres partidos que jugó. Después aparecen Lonzo Ball, como lo marcaste, 0-2. Bojan Marjanovic, que fue compañero y después rival. Kyle Kuzma, Jeff Ayres, CJ Wilcox y Isaiah Cannon, que tienen 0-2. Y después tenemos 43 jugadores frente a los que Manu tiene 0-1. Aparece Gary Payton, aparece Michael Jordan, justamente. Y después, bueno, son nombres menos relevantes, por supuesto, que Jordan y Payton, pero son nombres que han y pueden colgarse la medalla de decir: somos uno de los pocos que no sabemos lo que es perder frente a Manu Ginóbili.
Cuestión de meterse en Basketball Reference, de buscar, de tratar de navegar un poco por estos datos, de recordar viejas glorias, de recordar grandes partidos, Manu, Mati, porque me parece que lo que tiene esto de Manu es justamente de esto, ¿no? De que aparece un nombre, y el nombre uno lo asocia a un partido, a una serie, a una final, y la verdad que resulta interesante. Decíamos, es cuestión de meterse, buscar, empezar a jugar con los datos, recordar mucho. La verdad que da algo no solo de estadística, sino que esta búsqueda, estos nombres, también de la mano de Ginóbili, nos dan un poco de nostalgia.